La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
¿Qué tal? Bienvenidos a otra Batuta Mágica aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM. Hoy recordaremos un gran compositor catalán que se cumple el aniversario de su muerte. Seguiremos con los de Donizetti, Schubert y Brahms. Y también con Agua, Azucarillos y Aguardiente, de don Federico Chueca, el madrileño. Pues ese compositor catalán del que os hablo es Federico Mompou, o Frederic Mompou, que era su nombre original en catalán. Nació en Barcelona en 1893, pero murió hace 35 años, el 30 de junio de 1987. Es especialmente recordado por sus piezas para piano, que suelen ser, pues francamente, breves y concisas. Él decía que era un hombre de pocas palabras y un músico de pocas notas. Por tanto, sus obras son prácticamente miniaturas, con una música que parece improvisada. Las influencias principales son los impresionistas y compositores franceses y además el folclore catalán, basándose en muchas de esas páginas. Muchas de sus piezas apenas duran 2 minutos o así. Quizá de su colección más interesante sea la titulada Canciones y Danzas. Son 12, un poco al estilo de lo que se hacía en el barroco y que también hicieron con sus danzas andaluzas Granados y su suite Iberia Albéniz, ¿no? Bueno, pues aquí la mayoría de las canciones están recogidas del folclore catalán seguidas de una danza, pero hay algunas que son completamente originales, como es el caso de la número 6, que se hizo especialmente famosa, sobre todo cuando se incluyó en la banda sonora de la película Cría Cuervos, allá por 1970. Bueno, ya ni nos acordamos, ¿no? Y otro ni lo habéis conocido. Bien, pues vamos a escuchar esta página, que empieza con una canción, como digo, totalmente original, invención del propio Mompou, bastante triste, eliminando toda superficialidad. El ritmo inicial es el que lo marca y después le interrumpe la danza con una animación muy brillante y que dice el propio Mompou que, bueno, pues se dio una especie de triángulo cubano-brasileño-argentino en su atmósfera y dice que no sabe cómo le ocurrió, cómo le vino a la mente. Vamos a escuchar una grabación del propio compositor Federico Mompou, hecha en directo en 1974 en el Casino de la Alianza del Poblenou en Barcelona. Aquí va la canción y danza número 6 de Mompou, escrita en 1942. Thank you. Federico Mompou tocando su propia música, canción y danza número 6. Ahí estaba, en esta toma en directo del año 1974. Así hemos englosado la figura, el recuerdo a Mompou, que murió hace 35 años. Y ahora vamos con Gaetano Donizetti, que nació hace 225. Y estamos con su ópera Lucrezia Borgia, que habíamos escuchado los dos fragmentos más importantes del prólogo, como aparecía la protagonista viendo allí al joven noble Gennaro, diciendo qué guapo es, y resulta que es hijo ilegítimo suyo. Él de repente se despierta y la ve, también ve que es muy bella, y uy, ¿tú quién eres? Y ya, pues yo he sido huerfanito y me han criado unos pescadores. En ese momento se oye ruido y ella sale corriendo, y los amigos de Gennaro reconocen a la mujer. ¿Pero no sabes quién es esa? Y yo qué sé. La tía buena esa, ¿no? Pues es Lucrezia Borgia, que ha matado a varios de los miembros de su familia. ¿Qué dices? Bueno, pues ahí acaba el prólogo. El primer acto empieza en la mansión del duque Alfonso D'Este, el duque de Ferrara, que por cierto cree que su esposa, Lucrezia Borgia, tiene un amante joven. Eso piensa él, y claro, se cree que es el tal Gennaro. Bueno, pues aquí va la escena más importante del duque, que está encomendado a la voz de un bajo. En este caso es un bajo barítono, barítono bajo, no es demasiado baja, aunque ya veréis que da una nota bastante, bastante grave. Aquí es Costas Pascalis, y habla de la mía vendetta está pronta, dice. Enseguida me voy a tomar venganza. Vamos a escuchar este interesante fragmento del primer acto de la ópera de Donizetti.
Non sempre, non sempre, fu la
Sí, señor, estuvo bien aquí el bajo barítono Costas Pascalis en esta versión mítica en el Metropolitan de Nueva York en 1965 con la orquesta de la casa de dirección de Jonel Perlea, en la que también estaba, ya sabéis, Montserrat Caballé, aquí cantando el aria de la venganza del duque Don Alfonso. ¿Qué pasará? Continuará aquí en la batuta mágica de Onda Madrid. Y ahora seguimos con Franz Schubert, para rematar la sexta sinfonía, sinfonía en do mayor, y que termina con un allegro moderato bastante amplio, para lo que es la sinfonía, y en el que hay, como siempre, auténticos hallazgos del genial compositor.
Thank you.
Así acaba la sexta sinfonía de Franz Schubert en esta versión de Roger Norrington con instrumentos antiguos y sus London Classical Players. Y ahora vamos con el recuerdo Agua, Azucarillos y Aguardiente, estrenada hace 125 años, una de las joyas del género chico y, por supuesto, obra del genial madrileño don Federico Chueca. Ya escuchábamos el preludio el día pasado, pues vamos hoy con el primer cuadro, que es completamente hablado. Sí, sí, porque esto es lo que tenían las zarzuelas, para aquellos que no lo sepan. Tenían diálogos como una obra de teatro y de vez en cuando se iban intercalando algunos números musicales, que eran los menos en realidad, ¿no? Sobre todo en el género chico, claro. Bueno, pues la acción se desarrolla en el verano en Madrid a finales del siglo XIX. Estamos en el piso que tienen alquiladas doña Simona y su hija Anastasia, que se hace llamar Asia, porque queda más chulo, y que les ha alquilado don Aquilino, que es un hombre de negocios y además de prestamista. Se va a liar bastante gorda con un tema económico que ocupa a estos y a algún que otro, que ya nos iremos enterando. Vamos a escuchar este diálogo absolutamente genial, antológico, en la casa alquilada. Y hay que empezar diciendo que Asia recita su última poesía, porque quiere ser famosa como escritora.
Oh, tímido jilguero, entre doradas rejas encerrado. Si no puedes ligero surcar el aire en vuelo apresurado, en cambio nunca, oh triste prisionero, te falta mi solícito cuidado.
Estabas inspirada, hija mía.
Sí, pero ya pasó.
Entonces ven acá y oye. He tenido carta de tu tío Antón.
¿Y qué dice?
Lo de siempre. Insiste que te cases con tu primo Aniceto.
Jamás. ¿De Serafín o de la tumba?
Pero vamos a ver, Atanasia.
No me llames así. Me llamo Asia. Nada más que Asia.
Bueno, te llamaré Asia o América u Oceanía. Pero hoy esta carta en que nos dicen verdades como puños.
Lee.
Valdepatata, 9 de agosto. Querida Simona, por don Sebastián el boticario que ha llegado de ahí hace 2 días, he tenido noticias vuestras. Sé que estáis entrampadas.
Ordinario.
Y te escribo por última vez para aconsejarte que volváis al pueblo.
¡Jamás!
Al pueblo donde nada ha de faltaros y donde viviréis tranquilas.
Con la tranquilidad del sepulcro.
Mi Aniceto sigue más enamorado de tu Asia. Figúrate, que solo dice Asia. Ni piensa más que en ella, ni vive más que hablándome de ella. Le ha entrado tal pasión de ánimo que ni come ni duerme y se ha quedado como un esqueleto. Creo que si no se casa con su prima, se me muere. Convéncela y si se decide, yo iré a esa. Pagaré todo lo que debéis. Todo. Y nos volveremos juntos para vivir en paz y en gracia de Dios. ¿Qué te parece?
Que es imposible, que no me separo de Serafín.
Primero hace falta que te unas a él y va para largo.
¿No lo creas?
La conducta de ese joven es muy dudosa. Yo no le voy a hacer lo que hacen todos los novios.
Sí, mamá, sí lo hace.
¿Ha venido a casa? ¿Ha dicho una sola palabra de matrimonio? Todo se reduce a acompañarnos por las noches en Recoletos, a pagar todos los merengues que me como.
Que son bastantes.
Y por su gusto comería más. Parece que desea verme reventar una noche.
No, mamá. Él es generoso, desprendido, pródigo.
Eso sí, por las muestras debe ser rico.
Ay, muy rico.
Si no fuera por el que dirán, te aseguro que le había pegado un sablazo.
Mamá, por Dios.
Uy, descuida. Ya ves que siempre le hablo de nuestras rentas, de nuestras fincas. Si él supiera cómo vivimos en este piso cuarto de la calle de los Tres Peces. Pero la carta de tu tío ha venido a darme fuerzas para tomar mi última resolución.
¿Y cuál es?
O ese joven se casa contigo inmediatamente, o nos volvemos a Valdepatata. Esta noche, si no me habla él, le hablo yo. De hoy no pasa.
Pero...
De hoy no pasa.
¿Quién será?
Por la manera de llamar, lo mismo puede ser el carbonero que el tendero de ultramarinos. Ve con prudencia por el ventanillo. Y si es el carbonero, no le abras. Ay, entre tantos es el único que me asusta. Con aquella cara tan negra y aquellos dientes tan blancos que parece que se ha escapado de la manigua. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Y que fuera el presidente del Congreso!
¡Mamá! ¡Mamá!
¿Quién es?
El peor, el casero.
¡Dios mío!
¿Le abro?
¡En canal!
¡Va a dejarnos sin campanilla!
De lo suyo rompe. Ya se marchará cuando crea que no hay nadie.
El portero le habrá dicho que estamos en casa.
Es verdad. Abre. Lo mejor será afrontar la situación.
¡Allá va! ¡Allá va!
¡Ay, qué sofocos, Dios mío! ¡Qué sofocos!
¡Pase usted adelante!
Buenas tardes, señora.
Deso a usted la mano. Perdone usted que le reciba así, como quien dice en paños menores.
No tanto, señora, no tanto. Yo soy quien debe pedir que le dispensen por venir a estas horas. ¿Estarían ustedes durmiendo la siesta?
Sí, señor, pero no importa. Usted viene a su casa.
Ya lo sé, ya lo sé.
Tome usted asiento.
Gracias.
Niña, coge el sombrero y el quitasol. ¿Quiere usted un abanico?
No, muchas gracias. Bueno, pues yo vengo a lo que supondrá usted.
Sí, me lo figuro.
Ha corrido el mes de fianza, ha corrido el mes adelantado.
Sí, corren, que es una atrocidad.
Por eso, hay que atajarlos. Yo lo siento muchísimo, muchísimo, pero no puedo esperar más tiempo. Me veo en la triste necesidad de desahuciarla a usted.
¿Desahuciarme?
¿O ejecutarla?
Pero no hay medio de evitar eso.
Sin pagar no veo ninguno. Es decir, uno hay. Si ustedes me presentan un fiador que tenga suficiente garantía...
¿Un fiador? ¡Qué idea! ¡Lo tengo!
Usted dirá quién es.
El novio de la niña.
¡Mamá!
No creo que se niegue a hacernos el primer favor que le pedimos. Las circunstancias se imponen. Yo siento recurrir a él, pero...
No, eso no tiene nada de particular. Sepamos quién es.
Es el hijo de un hombre político muy importante. Es ministro, a quien usted conoce seguramente. Don Simón Pérez de la Lata.
Ah, Serafín, Serafinito.
¿Lo conoce usted?
Mucho.
¿Tiene dinero?
Sí que lo tiene.
¿Lo ves, mamá?
No, ya lo decía yo.
Lo tiene, sí. Como que se lo he dado yo mismo, ayer precisamente.
¿Usted?
4,000 pesetas.
¿Pero cómo?
Con un interés muy módico, dadas las circunstancias.
Ah, pero usted se dedica...
Sí, señora, no hay otro remedio. Las casas no producen más que disgustos. Hay muchos inquilinos sin vergüenza. Bueno, lo digo sin ánimo de ofender.
Pero Serafín tiene que recurrir a...
A lo que todos los jóvenes cuyos padres son un poco tacaños. Don Simón no piensa más que en la política. El muchacho tiene las expansiones propias de su edad. Y gracias a su abuelita que me lleva hechos efectivos 3 pagarés...
De modo que la abuela...
Es riquísima.
Pues nada, cuente usted con su firma.
¿La firma de la abuela?
No, la del nieto.
Ah, esa no me sirve.
¿No dice usted que...?
Mire, es preferible que le pida a usted prestado el dinero. Para él eso es una bicoca y la complacerá seguramente. Es generoso, sabe gastar, me consta.
Pero comprenda usted que mi delicadeza...
¿Nuestra delicadeza?
Señora, siendo las relaciones formales...
¡Oh, eso sí!
Pues entonces no hay más que hablar. Vaya, celebro tanto que se haya encontrado esta solución satisfactoria para ustedes y para mí. Y a usted, señorita, la felicito por su acertadísima elección. Serafín es joven que me vale mucho. Digo, que vale mucho. Tiene un porvenir brillantísimo. Figúrense ustedes con ese padre y con esa abuela, con que hasta mañana que volveré a estas horas. Estoy a los pies de ustedes. Hasta mañana.
Fatal, tremendo, perentorio plazo.
¿Lo ves? No extrañarás que me decida. No queda más recurso que el sablazo.
¡Oh, qué horrible es la prosa de la vida!
Pues hasta ahí este maravilloso diálogo que es el primer cuadro de Agua, Azucarillos y Aguardiente, que no tiene música en absoluto. Habrá que esperar al segundo cuadro para escuchar pues nada menos que el coro de barquilleros. Pero aquí hemos escuchado este diálogo sin par con la genial Rafaela Aparicio, que era doña Simona, con Teresa Aristu como su hija Atanasia, Asia, y el gran Rafael Castejón como el dueño Don Aquilino. Una auténtica maravilla que seguirá aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, claro. Y ahora seguimos con la música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók, que se estrenó hace 85 años, vaya cambio, ¿no? En 1937. Tiene cuatro movimientos. El segundo es un allegro lleno de contrastes. Bueno, en concreto es una forma sonata típica y explota la división de la orquesta, ya sabéis, en dos grupos separados y también los opone, pero también hace que se fundan en una masa unificada.
Thank you.
Herbert von Karajan al frente de la Filarmónica de Berlín en este alegro segundo de los cuatro movimientos que tiene la increíble música para cuerda, percusión y celesta de Béla Bartók, estrenada hace 85 años y que marcó todo un hito en el mundo musical. Y ahora seguiremos cambiando totalmente de estilo, yéndonos al barroco con Johann Sebastian Bach, que lo tenemos poco últimamente por aquí, yo creo. Vamos a escuchar el final de su concierto para oboe de amor en La Mayor, el BWV 1055. Alguno dirá, uy, pero ese concierto no es de flauta. Pues sí. Uy, pero ese concierto no es de clave. Pues también. Uy, ese concierto... Bueno, en realidad hay versiones hasta para cuatro o cinco instrumentos. El original parece ser que debió ser este de oboe de amor o el de clave, que también se interpreta muy, muy a menudo. El caso es que el estilo parece que le va bastante bien al clave y la adaptación al oboe de amor pues se interpreta muy a menudo. Vamos a escuchar el final, porque hace ya bastante tiempo que habíamos escuchado los dos primeros movimientos. Aquí va este alegro ma non tanto.
Thank you.
Final del concierto para oboe de amore de Bach, el BWV 1055 en la mayor. Soplaba Andrius Puskunigis, vaya nombre, con la Orquesta de Cámara San Cristóbal, así, así se llama, y Donatas Katkus dirigiendo. Son todos ellos lituanos, una excelente versión, ¿eh? Y vamos a acabar con música de Johannes Brahms. Llegamos al año de 1879, cuando escribe sus dos rapsodias, opus 79, parece capicúa. Pertenecen ya, claro, al último periodo creador de Brahms y las estrenó en enero de 1880 en un festival que se dio en su honor en Renania. Se las dedicó a una amiga, la pianista Elisabeth von Herzogenberg, que al parecer no le gustaba el título de rapsodias, prefería simplemente Klavierstücke, o sea, pieza para piano. Bueno. Son como casi siempre de carácter épico e íntimo a la vez. Recuerdan un poco al Brahms de juventud que se apasionó por las baladas caballerescas. Sin embargo, no responden a la improvisación como podría decir su título. Más bien están llenas de contracter, con un carácter apasionado y acentos tiernos de vez en cuando. Una construcción de la primera pieza que está en tempo agitato y la tonalidad de si menor es como una especie de scherzo bastante amplio, con dos temas, el primero lleno de vehemencia, que será ampliamente desarrollado, y el segundo dulcemente cantado, muy tierno. Bueno, pues vamos a escuchar esta primera rapsodia, opus 79, número 1, de Johannes Brahms, al pianista Nicolás Angelich, y con esto, hasta otra batuta mágica. Thank you.
Thank you.